El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo presenta Alfred Hitchcock, la primer miniserie del séptimo podcast. Estamos en nuestro episodio número 18, ya encarando la recta final de esta miniserie, en la que recorrimos toda la filmografía del gran maestro del cine, Alfred Hitchcock, y me encuentro con otro gran maestro del cine, Tomás Fenilli. ¿Cómo estás?
Hola Tommy, exageraste un poco, viste que a veces estás en esas presentaciones un poco exageradas, este es el caso. Que me compares con Hitchcock es, por un lado, un halago, pero por el otro, no sé cómo tomarlo, no sé, es raro, pero gracias.
Es raro, de nada, tomalo y no lo pienses mucho, sentilo nada
más. No lo voy a pensar, sí.
Cerrar los ojos y sentilo.
A ver, ahí está, estoy cerrando los ojos.
Ahí está, perfecto. Hoy vamos a estar hablando de una de las grandes películas de la filmografía de Hitchcock, que es Psycho, la película norteamericana del año 1960, dirigida obviamente por Alfred Hitchcock. Ah, se me trabó la lengua.
Se complicó ahí.
Alfred Hitchcock. Y nada, me parece que es una de las películas más icónicas, la que la mayor cantidad de gente ha visto. No sé si es la mejor de Hitchcock, está cabeza a cabeza, me parece, con Vértigo, pero me parece que es la más popular, al menos.
Sí, sin dudas que es la que más se conoce. Psycho o Psicosis, como la quieras llamar, para mí es la película más conocida de Hitchcock, sin ninguna duda. No sé si paro a alguien en la calle y le pregunto cuál es la película más conocida de Hitchcock, que me va a mencionar esta, pero estoy seguro que si le digo, ¿conoces Psycho o Psicosis?, me va a decir que sí. No sé si la va a relacionar con Hitchcock, pero es como, es la película, ¿no? Es muy icónica. No solo por su nombre y por el plot twist, sí, sí, sino por...
O sea, tiene las escenas más icónicas, claro, de la historia del cine. La música, todo.
Bueno,
y es histórica por una cosa que leíamos recién, que es la primera película norteamericana que filma un inodoro. Y a su vez,
una maravilla
que se escucha el botón siendo tocado.
Increíble. Mirá, un pionero en todo Hitchcock, ¿no? Porque
sí, un paso
no solo hace lo que quiere con sus películas, sino que muestra un inodoro cuando nadie lo había hecho hasta este momento. Una cosa.
Bueno, y me parece que a su vez, pero esta película es la película más, la que más recauda de Hitchcock. Es la película más, con
taquillera,
mayor recaudación, más taquillera de Hitchcock. Que casualmente, y me parece fantástico, que es una de las pocas que financia Hitchcock.
¿Mira?
O sea, no participa un estudio, pero él es el que compra el guión y realiza la película.
Bueno, es que debería tener guita ya hasta parte entonces, ¿no? Con toda la que hizo.
Sí, es más, creo que es una de las últimas de su filmografía y creo que es su última nominación a un Oscar, Psycho.
Bueno, sí, le quedan solo 6 películas más. O sea, es el final de su carrera, sin dudas, ¿no? Porque quizás que a otro director le queden 6 películas significa que es un montón. Muchas filmografías son menores a 12, 13 películas. Pero para Hitchcock, 6 películas dentro de sus casi 60 obras es nada.
Sí,
entonces sí, ya está en el final. Es el último 10%. Es el tirón del final. Es como los últimos 2 años que 3 que le quedan a Messi en el fútbol, ¿viste? Una lástima, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, el tiempo pasa y no queda otra.
Sí, para mí, bueno, decíamos que es la más icónica, no solo por nombre, por escenas, sino dijiste algo muy particular, que es la música. ¿Quién no conoce la música de Psycho? Es como, es lo que más, una de las cosas que más trascendieron de su filmografía, y lo digo como algo bueno, porque lograron un soundtrack impresionante.
Sí, no, es increíble, y aparte tiene la escena asociada de la ducha, con esa música es...
Sí.
Nada, lo conoce todo el mundo. Por eso creo que es la película más popular de Hitchcock.
Sí. Y algo que anticipábamos en el episodio pasado era que, bueno, Hitchcock luego una carrera muy larga, con muchísimas películas, una filmografía realmente excelente. En The Wrong Man, por ejemplo, nos anticipaba de qué iba todo ya desde el título, ¿no? Y no había máscaras. Bueno, acá creo que va más allá todavía Hitchcock, porque lo que hace es cosas que no se hacen en una película normal. Acá tengo un par de cositas anotadas, que por ejemplo, nos mata a la protagonista a la hora de película. O sea, la protagonista está viva una hora, la otra hora está muerta, y ella es la protagonista, ¿no? O sea, es como indudable eso. nos engaña, nos pone a un policía que la interroga a ella, que la parece que la está persiguiendo, que parece que va a ser el policía que va a descifrar el caso, y no aparece más de golpe. Se deshace de eso al toque. Bueno, y acá el gran MacGuffin, quizás de su filmografía, que son los $40,000. Esa se roba los $40,000. Uno dice, bueno, esa el dinero, que esto, que el otro. Y el dinero termina hundido en el pantano y no es más importante. Y bueno, después, por supuesto, no juega el trucazo ese que hace con Norman Bates, que es la madre. Y es, si no es el plot twist más grande de la historia del cine, pega en el palo, ¿eh? Entonces es como
sí,
que...
Sí, sí, lo es. Y yo lo comparo con el plot twist de la película de Palma, es...
Vestida para matar.
Vestida para matar.
Bueno, es que es una relectura clara de Psicosis. O sea, para mí, Vestida para matar no podría existir si Psicosis no lo hiciera.
Tal cual, tal cual.
Bueno, de hecho, Brian De Palma para mí es... No solo para mí, ¿no? Se dice, es algo muy conocido. Es el que mejor reinterpretó a Hitchcock. En cuanto al suspenso, al uso de la cámara como herramienta narrativa, en cuanto a puesta en escena, es muy similar su cine. Pero bueno, Psicosis acá me parece que Hitchcock ya está, lleva un nivel de maestría que puede hacer lo que quiera, y no es hacer lo que quiera de, bueno, soy un caprichoso y hago cosas idiotas, sin sentido. No, acá todo lo que hace tiene un porqué, tiene un sustento, hay un argumento, y funciona de maravillas la película. En todas sus formas la película funciona y me parece que es una de las grandes obras. Dicho esto,
sí claramente es una obra maestra del cine, sin lugar a dudas. Uh-huh. Creo que nada, eso. Y a mí me sorprende nuevamente esto que decía recién, que logra hacer una de las obras maestras del cine con un presupuesto recontra limitado, entre comillas, y con un guión, una adaptación de un guión que le costó también, según lo que leía, le había costado como $9,000 ponerle comprar los derechos de la historia.
Vale, salió barato.
O sea, ahí te das cuenta que lo que es tener la mano del director y ser Hitchcock, ¿no?
Sí, es que es algo que venimos repitiendo nosotros a lo largo de estos años, es que para hacer una buena película no necesariamente necesitas mucha guita, digo... El ingenio viene muchas veces de la resolución de una escena cuando no hay tantos recursos. Y bueno, acá es la ejemplificación perfecta. La película sucede en un motel, casi Bates Motel, en un auto, en una oficina, y ya, ¿eh? No tenés nada espectacular a priori. Y bueno, la casa
sí,
de...
Sí, sí, pero dentro, o sea, dentro de esa simpleza de locaciones, uh-huh, tenés... la escena de la ducha que tiene 150,000 planos.
Sí, 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 obvio.
O sea, creo que tiene... creo que por lo que leía son creo que 50 planos o algo así, es que, en 3 minutos.
Es que sí, son un montón. Ahora que la recuerdo, son un montón. Hay subjetivas, hay cenitales, hay... De todo.
Es como Liam Neeson saltando la reja.
Pero a Liam Neeson le tomó más planos saltar la reja, claro, que a Hitchcock firmar la escena de la ducha. Bueno, quien no sepa eso, vaya a YouTube y ponga Liam Neeson saltando una valla, no sé cómo llamarlo, sí, pero sí. Una cosa, un salto de valla son, creo que son 25 planos, y no exagero. Una locura. Increíble. Pero bueno, acá tenemos todo, ¿no? Tenemos por un lado a la femme fatale, la rubia que se escapa para vivir su vida libre y poder hacer lo que ella quiere. El suspenso del mejor Hitchcock. Tenemos a un psicópata en pantalla que no sabemos que es un psicópata hasta el final, ¿viste? Cuando dice yo soy la madre. Nada, es el resumen para mí del cine puede estar en esta película. Digo, si yo tengo que mostrarle a un extraterrestre qué es el cine, ¿qué película le mostrás? Y probablemente Psycho puede ser una, ¿no?
Sí, tranquilamente.
Sí,
es tranquilamente como, puede ser una.
Le hago escuchar Abbey Road para que entienda qué es la música y le hago ver Psycho, ¿no? Es
como... Sí, sí, claramente Psycho llega a un nivel de maestría, pero también... Como decías, es el momento donde se cruza, me parece, la oportunidad, o el momento donde Hitchcock está en su mejor momento, sin dudas, donde ya tiene experiencia, ya ha hecho peliculones, ya ha tenido, tiene clásicos del cine en su haber antes de Psycho. Uh-huh. Y como que medio que toca el cielo toca, llega a su momento, a, como a uno de sus puntos más altos, me parece.
Sí, 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 sin dudas. De hecho, estoy pensando ahora en sus películas. Para mí es su primer película de terror. Esta es una película de terror, terror. Debe ser sí. La primera, ¿no? No recuerdo alguna otra de las, todas las que vimos. ¿Se te viene alguna a la mente? Pero
sí, no, porque no, no. Generalmente es el suspenso. Esta como que...
Estaba más allá.
Supera, claro, el suspenso y pasa a otro nivel directamente.
Sí, de hecho podríamos decir que es una especie de semilla de lo que después van a ser los slashers, ¿no? Tiene un poco eso del slasher. De...
Sí, sí, tiene, o sea, tiene la sangre bien presente, tiene el asesinato, que no, o sea, por lo menos en sus películas hasta este momento no creo que no, no. Se ve sangre nunca.
No, no, no. Y si se ve es muy poca.
Sí, sí.
O no, no tan no, explícita como o sea, acá.
Claro, acá hay una parte esencial del plano que es sangre sola siendo protagonista del plano.
Bueno, para mí es mi plano favorito de la película, que, bueno, son dos. En realidad el primero es cuando vemos en la ducha a ella ya caída, ya muerta, vemos su pie, el agua que va llevando la sangre que va en el desagote, y el desagote se transforma en el ojo de ella. Me vuelve loco. Eso me sí, encanta. Sí, sí. Y bueno, el otro plano que me gusta muchísimo es el del final, ¿no? El de Norman Bates mirando a cámara, sonriendo, y se va transformando su cara en una especie de calavera. Me parece sensacional. Pero bueno, esta película decíamos que lo tiene todo. Y tiene para mí, si bien decía que no es una peli de terror, tiene a uno de los grandes personajes de la historia del cine del terror, que es Norman Bates. Me parece que es un personaje que trasciende a esta película.
Sí, sí, es un personaje, nada, que pasa a ser como uno de estos icónicos del cine de terror, sin dudas. O sea, pasa a ser un ejemplo, o muchos personajes del futuro se van a inspirar en alguna forma en Norman Bates.
Sí, 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 sin dudas. De hecho, fue tan exitoso esta película y a él es claramente su mejor película, la más conocida, digo, en Anthony Perkins, ¿no? El actor... Que él siguió el legado e hizo Psycho 2 y Psycho 3. Alguna que otra la dirigió él. No vi ninguna de las dos. Pero, ¿viste cuando...? Tipo Evil Dead.
No pudo soltar.
Claro, no lo pudo soltar. Es como el protagonista de Evil Dead, que Sam Raimi se desligó y el chabón siguió haciendo cosas de Evil Dead. Una cosa así.
Sí, sí.
Bueno, pero lo tiene como ganado porque... El tipo realmente se actúa un huevo en la película. Vos al principio pensás que es un chabón dominado por la madre, que sospechás, ¿no? Por supuesto que hay algo raro en su forma de hablar, en sus actitudes. Pero bueno, la realidad es que también nosotros la vimos por primera vez esta película hace unos años, sabiendo cómo termina todo, ¿no? Es como...
Sí, entonces, sí, obvio, obvio.
Entonces, me imagino el impacto.
Una de las cosas que tenía esta peli cuando la estrenaron es que no, o sea, medio que se por lo que leí, como que se había spoileado, se había filtrado el final en cierto momento, pero por eso mismo y para evitar que se haya filtraciones, no hubo funciones de prensa, no hubo nada.
Mira.
Se estrenó en la premiere y de ahí en adelante, ¿cómo se llama? No se siguió viendo, pero no hubo estrenos previos a eso. No se mandó a festivales, ese tipo de cosas.
Mira, bueno, está bien, es todo como para cuidar el plot twist. Debe ser uno de los primeros. La verdad que es un dato que estoy tirando al aire sin saber, pero yo de las películas previas a Psycho no recuerdo muchos plot twists, la verdad. Debe haber seguramente, pero este debe ser el primero que viene y rompe algo, ¿viste? Es como que marca una época, marca un estilo y marca... Sienta un precedente porque... Un montón de películas que van a seguirle a Psycho van a tener estos plot twists en los últimos minutos que te vuelven absolutamente loco. Por eso decía que me imagino a alguien que lo vio en el 60 cuando se estrenó. Y nada, ese final te debe volver loquísimo. Es, no, increíble. Es como... Como que ahora estamos más acostumbrados al plot twist, ¿viste? No, no,
sí, sí, está más normal.
Sí, vivimos constantemente
pero
con
bueno,
eso.
Bueno, yo creo que una de las cosas que... Del momento de ver este primer plot twist o algo así que te dé vuelta tanto, me parece que es al nivel de cuando se inventó el cine, ponían el tren que venía y la gente se asustaba.
Ah, o sea, exactamente.
a ese nivel. Yo, lo que, otra cosa que era interesante es que no les permitió a los actores hacer prensa, notas de televisión, de radio, nada. O sea, como que no quería que se revele nada del contenido.
Bueno, yo,
y me parece que sí. Inclusive hizo una campaña de carteles en las puertas de las salas que decía como no compartir, por favor, como una cosa así, como para respeten, que cada uno lo pueda ver.
Bueno, ahora pasó algo similar al año pasado con Once Upon a Time in Hollywood, con las proyecciones que tuvo en los festivales. Tarantino pidió por favor que no digan nada del desenlace de Sharon Tate. Es como cuidar, viste, la película al 100%. Me imagino a Hitchcock obsesionado diciendo, nadie puede contar nada de esto, porque si bien decimos que el spoiler no debe arruinar una película, muchas veces como que le quita un poquitito de esencia. Sí.
Tal cual, le pasa un poquito la vas a ver un poquito más lavada. Ya.
Claro. Si vos sabés que Bruce Willis está muerto en Sexto Sentido, la película es buena igual, pero ya sabés eso. Entonces, perdés el impacto del final. Perdés la construcción y estás buscando a ver dónde era, a ver si te lo anticipaba, ¿viste? No sé. En Psycho, yo las veces que la veo, siempre estoy buscando si hay indicios de que él es el asesino. Por supuesto que lo hay. Claramente está en el diálogo que tiene con ella cuando están cenando y él medio que se vuelve loquito y pierde un poco la cordura. Y decís, bueno, acá algo mal hay. Ahora nunca te imaginas que después va a ser él el asesino. No, a mí me parece una gran película. No es de mis favoritas, tengo que admitir. Vértigo me gusta más, me disfruto más de, no sé, por ejemplo, The Birds. Rope, The Birds me gusta un poco más, pero bueno, está en el top 5 sin duda, ¿no? Esto es...
Sí.
Es historia grande. Y me parece que...
Es pilar fino.
Está, totalmente. O sea, podría ser esta película la película favorita de muchísima gente. Y como dijimos, si tengo que dejar una película en el espacio para que alguien la agarre y entienda lo que es el cine en la Tierra, dejo a Psycho, sin dudas. Pero bueno, es un Hitchcock que como decía al principio del episodio, ya está maduro, ya puede hacer lo que quiere con sus películas. Y es un Hitchcock que hace unos años ya está consiguiendo dejar escenas para la historia. Pensamos en la escena de Vértigo de ellos dos abajo del puente San Francisco o en el campanario. Podemos pensar en North by Northwest, que lo hablamos en el episodio pasado, y la escena de la avioneta o en el Monte Rushmore, la ducha de Psycho, el auto enterrándose en el pantano. Es como que ya en estos últimos 5 o 6 años empezó a jugar para las grandes ligas y para la historia, ¿viste? Si sus películas antes eran muy buenas, eso seguro, no hay dudas, pero no había escenas que decís, esta escena me va a quedar marcada para siempre.
Sí, sí, comprometida, sino claro. Que era todo dentro del plano de lo mundano, de lo realizable. Acá sí. Como que empieza a hacer cosas mucho más complejas.
Y más seguidas, más seguidas.
Exacto, sí, sí, sí.
En un tiempo más corto en un rango más corto de tiempo. Entonces,
sí, un plazo más corto entre película y película.
Exactamente.
Pero para mí es como nuevo. Me parece como que llega a su cúlmine. Creo que esta es su última gran película. Sí. Estaba repasando la filmografía. Y después de esto tenemos...
The Birds,
que también es una gran película. Claro, entra en el top. Y ahí como que después ya pasa a tener películas como, por lo que yo recuerdo, que es Marnie, Thorne Curtain... y
no Topaz, creo que dos, Frenzy más.
Sí, y Family Plot.
Sí. Bueno, ¿qué?
Me parece que son como ya pasa a ser como la última curvita medio bajando y se retira de hacer cine. Porque después tiene, creo que está con Hitchcock Presenta y tiene otras.
Sí.
Otro tipo de curritos.
Y es que me imagino que te debes cansar, ¿no? Pensá que él arrancó en la década final de la década del 20. La década del 30 entera, 40, 50, 60, son 40 años haciendo películas de ella, un punto de
pinchaste los huevos. Mirá esto que me acabo de dar cuenta, viendo Wikipedia,
a ver.
Es que todo lo que es Alfred Hitchcock Presenta, que es el programa de televisión que hace, lo hace del 55 al 61, o sea, mientras que lo hace programa...
Te clava Psycho.
No solo dirigía películas en cine, sino que dirigía películas para... La tele en el medio, capo.
Mira, no tenía ese dato. Yo pensé que era después.
Yo pensé que era posterior, claro. Sí,
estaba seguro. Bueno, es que en realidad pensé que estaba más ligado a sus últimas películas, que por eso eran un poco más flojas, porque le había dejado de dar tanta bola al cine, se había metido más en lo que Hitchcock Presenta, porque sus últimas películas son la década del 70 incluso. Pero bueno. Creo que hasta acá llegamos con Psycho, ¿no?
Hasta acá llegamos, exactamente. Y ya encaramos para la recta final de esta miniserie. Así que bueno, Tommy, nos vemos en el próximo episodio. Thank you.